Ah, vale. Bueno, como hemos dicho, vale, si alguien no quiere ser grabado, simplemente que se salga. Con quedaros, ya habéis dado vuestro consentimiento. Vale, bueno, hola, bienvenidos a todos, gracias por venir. Todos los MSPs que estáis, bueno, ya sabéis que el programa MSP tiene formaciones internas que intentamos hacer periódicamente y en esta ocasión hemos creído conveniente hacer esta focalizada en la prueba técnica que hemos puesto para. Bueno, para candidatos a la beca que tenemos abierta en el departamento de DX de Microsoft. Ya sabéis que son tres posiciones y bueno, la formación la va a dar Unai Zorrilla, que bueno, que voy a decir de Unai, que es MVP de ASP.NET, está en el Microsoft Data Developer Insider, es Development Team Leader de Paint Concept y además socio fundador. Ha escrito libros, colabora en talleres de arquitectura, producto y además es uno de los mayores contribuidores externos de código de Entity Framework. Así que nada, ya te dejo el micro y todo tuyo, Unai.
Vale, muchas gracias por la presentación, Isabel. Creo que estoy compartiendo la pantalla, no sé si podéis ver una slide.
Sí.
Vale, bueno, tenemos una hora, yo estaré si hace falta más, a mí no me importa estar un poquito más. Tenéis aquí mis datos, mi correo electrónico y el de Twitter. Cualquier pregunta que queráis me la podéis enviar al correo electrónico. Sé que tenéis después una prueba técnica, una especie de ejercicio. Sí, los que lo estéis haciendo, si tenéis cualquier duda con respecto, en este caso, a Web API y demás, si os apetece hacer una consulta, siempre y cuando que no se hace el ejercicio entero, no hay ningún problema, me lo mandáis al correo y demás. ¿Vale? Bueno, entonces empezamos con la sesión, que repito, va a tratar sobre ASP.NET Web API. Y bueno, en principio siempre esta diapositiva es una diapositiva que generalmente suelo hacer si algún día tengo que hacer algo de formación. Sé que sois estudiantes, no sois profesionales. Sé que probablemente muchos habéis trabajado ya bastante con Web API, puede que algunos no. Entonces, vamos a ir viendo cómo va, si queréis que suba un poco ritmo, si no, lo podéis por el chat. En principio, ¿qué es el Web API? La idea no es nada nuevo, ¿no? La idea es una forma de comunicar aplicaciones, personas, máquinas, una forma de comunicar sistemas. En realidad no es nada nuevo, y mucho menos en tecnología Microsoft. Si pensamos en lo que teníamos en tecnología Microsoft, podríamos ver muchos y diferentes protocolos de transporte, TCP, UDP, HTTP. Patrones de comunicación, un request reply, un cliente-servidor, comunicaciones peer-to-peer, duplex, muchos tipos de codificación, MTOM, por ejemplo, en Windows Communication Foundation, texto, binarios, comunicaciones RPC, es decir, comunicaciones en las que la parte servidora se expone como si fuera un simple objeto y se usa como un simple objeto desde el lado cliente, como podría ser el modelo de WCF y SOAP. Es decir, hay demasiada artillería para realmente quizás lo que estamos haciendo, ¿vale? Para muchas de estas patrones de comunicación, protocolos, encodings y demás, en Microsoft teníamos un elemento que nos unificaba a todos, ¿vale? Tanto comunicaciones de TCP, cliente-servidor, que podría ser domain remoting, como soporte para transacciones distribuidas, con Plus, con los Service Component que teníamos en .NET 1.0, mensajería síncrona con Microsoft Message Queue, o los servicios web básicos que salieron también en el 2003, o servicios web Async Profile. Y demás, pues para pa una unificación de todas estas tecnologías teníamos Windows Communication Foundation, y es lo que llevamos usando y en ciertos escenarios se sigue usando muchos de los que programamos en .NET hoy en día. El problema de SOAP y de Windows Communication Foundation es que realmente no es simple, es bastante complejo. Aquí podéis ver, por ejemplo, una traza de un mensaje de SOAP, ¿vale? Bueno, SOAP se distingue por tener un sobre, un envelope, donde tenemos una serie de cabeceras, pero básicamente en el cuerpo vamos a tener un modelo RPC. La acción a la que vamos a llamar, y el contenido de esa acción o de ese método al que vamos a llamar de forma remota. Los principales problemas que tenemos con SOAP es que eso, que no es muy fácil, incluso WCF no es fácil, aunque prometió ser una plataforma de comunicaciones unificada que nos iba a dar una vista, un modelo de programación único. Realmente hay ciertas particularidades que hacen que cada protocolo, sea binario, sea HTTP, o sean comunicaciones por TCP, sean duples o no, tenga bastantes diferencias unos de otros, aunque intentemos hacer una API común. Entonces, bueno, el resultado es pues que para mucha gente es un entorno viscoso y no simple. Por otro lado, desde otras plataformas, la adopción de los estándares de WS asterisco no ha sido demasiado importante, quizás también debido a esta complejidad. En un mundo en el que cada vez más nos tenemos que comunicar entre diferentes dispositivos y diferentes aplicaciones, diferentes sistemas operativos o diferentes lenguajes, necesitamos algo que sea útil para realizar estas comunicaciones entre esta variedad que acabamos de comentar. Algo que casi todos los dispositivos, por no decir todos, hablan, desde teléfonos, PCs hasta lavadoras, es el protocolo HTTP. ¿Vale? Y en eso es en principio en lo que vamos a centrarnos, en ver cómo trabajar con protocolo HTTP. Es verdad que con WCF también tenemos un building especial que se llama Web HTTP Building, pero sigue teniendo ciertas complejidades como las que tenemos con el resto de buildings en Windows Phone y Windows. Para solucionar esto, desde Microsoft se trabajó dentro del equipo de ASP.NET en proporcionar una API unificada para protocolo HTTP y una API que fuera muy sencilla de usar, que fuera friendly desde el navegador y que funcionara como funcionan otras APIs HTTP en otros muchos lenguajes. De hecho, muchas de las ideas vienen de estos lenguajes. ¿De acuerdo? Antes de empezar con Web API, vamos a describir un poquito cuál es el protocolo HTTP. Vamos a descubrir un poco cuáles son los elementos, mensajes de peticiones y respuesta. Vamos a ver un poco las características para que cuando vayamos a hablar en Web API, por lo menos todos sepamos de lo que estamos hablando. HTTP es un protocolo en informática muy antiguo, porque si hablamos de 14 años, esto es la de piedra. Actualmente trabajamos con una versión que sale en el 99, con lo cual, bueno, os repito que es un protocolo bastante antiguo. Dije 14 son 24 años, vale. Es algo bastante antiguo. Hay algún borrador nuevo como la 1.2, pero se echó para atrás y actualmente se está trabajando en HTTP2, pero realmente lo que vamos a utilizar nosotros y lo que veréis que se utiliza realmente es HTTP1.1, y cuando veamos cómo utilizar pues Fiddler y otras herramientas, veréis que es en verdad lo que vamos a trabajar. ¿Vale? HTTP es un protocolo de petición y respuesta, y se caracteriza por tener varios elementos. Por un lado, el método. Hablaremos ahora sobre qué significa un método en un protocolo HTTP. La URL, la URI, la dirección a la que, con la que vamos a estar trabajando. Y la versión de los verbos, la versión del protocolo HTTP, que repito, es 1.1. Después tenemos una serie de cabeceras, cada una se dedica a elementos diferentes, por ejemplo, content type, content length, se dedican a especificar cómo es el contenido de la petición, el body, longitud, el formato en el que está escrito, etc. Otras cabeceras son informativas, como por ejemplo puede ser host, o el user agent, etc. Y después podemos tener opcionalmente, dependiendo un poco de ese método que utilicemos en HTTP, podemos tener un contenido, un body. Vale, en este caso en el que veis en la slide, pues es simplemente un objeto serializado, formateado en JSON, como lo quieras llamar, que contiene 6 propiedades: nombre, dirección, ciudad, estado, código postal y correo electrónico. Y la respuesta es prácticamente idéntica a la petición. Hay, como antes, otra serie de cabeceras que se dedican a especificar elementos importantes para la respuesta, como por ejemplo puede ser el content type, que es, repito otra vez, el contenido que te viene en el body de respuesta, el servidor, si esa información debe ser cacheada, puede ser cacheada o no, fecha, la longitud de, otra vez, del tamaño del body, etc. HTTP es evidentemente un protocolo en capas, ¿vale? Desde que hacemos una petición hasta que esto llega a un servidor, podemos tener muchas capas intermedias. De hecho, es una de las potencias de HTTP. Muchas de estas capas pueden ser elementos de caché, proxies, gateways o mismamente cortafuegos, ¿de acuerdo? Métodos HTTP hay muchos y variados, ¿vale? Generalmente suelo decir, bueno, como en un 2-3, pero vosotros sois gente más joven, probablemente no sepas lo que es el programa 1-2-3. Pues había una frase muy famosa que decía, por 25 pesetas, dígame respuestas válidas para esta pregunta, ¿no? Pues, verbos HTTP hay variados. Estos son los que tenéis en la diapositiva. ¿Por qué generalmente entendemos un verbo que va a hacer una petición de información sobre un recurso de nuestro API HTTP, cuya intención no es modificar el estado, simplemente obtenerlo? Y esto es importante, ¿vale? Ahora veremos una pequeña tabla, cuáles de estos verbos son idempotentes, cuáles son cacheables y cuáles no. Get es prácticamente el mismo verbo, no es muy utilizado, es el mismo verbo con get, pero simplemente quiere cabeceras, no pretende obtener el body, el cuerpo de la respuesta. Por post entendemos un verbo en el que se va a hacer la introducción de un nuevo recurso que va a recibir el servidor y procesarlo. Put, por el contrario, es el reemplazo de un recurso. Cuando decimos un reemplazo, es un reemplazo completo de un recurso existente. Es para lo que está indicado este verbo. Veremos ahora que es bastante importante que utilicéis los verbos de una forma adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene mucho sentido si vais a pedir información que utilicéis un verbo post, ¿de acuerdo? Es muy importante utilizar los verbos en base a la acción que estamos utilizando, así como la respuesta, los códigos de respuesta, que también veremos. Delete, como el nombre indica, pues la intención de este verbo es la de eliminar uno de los recursos HTTP que es con el que estamos trabajando. Option, patch y trace son otros de los verbos que tampoco son muy utilizados y no es común tampoco verlos en APIs HTTP normales o regulares. Options pide simplemente por funcionalidades al servidor. Patch es similar a un put, en el sentido de que es una actualización de un recurso, pero permite una actualización parcial del recurso, no el recurso completamente. Y trace es un método de diagnósticos que nos permite o le indica al servidor que nos devuelva cómo él ha recibido el request, con la finalidad de hacer un diagnóstico y saber si el medio, algún elemento, algún proxy, algún cortafuegos, nos está eliminando cabeceras que hagan que nuestro servicio no se comporte de una forma correcta. Os decía antes que es importante entender cuáles de estos métodos son seguros o no. Desde luego, trace, options, hit y head y get son métodos seguros porque no actualizan, no tocan los recursos en el servidor, simplemente obtienen información. Y de hecho son idempotentes en el sentido de que yo los puedo ejecutar varias veces y el recurso no tiene por qué cambiar, ¿vale? Muchos de estos verbos son cacheables, es decir, muchos de los elementos intermedios en esta arquitectura en capas permiten hacer caché. Si yo utilizo un verbo get, este es un recurso cacheable para esos intermediarios. Si nosotros utilizamos de forma errónea un verbo post para obtener recursos, pues probablemente, bueno, de forma segura vamos a estar perdiendo estas capacidades de poder cachear información, etc. Vale, hemos visto verbos, pues un protocolo HTTP, otro de las informaciones interesantes que tiene son cabeceras, ¿no? Hay una mezcla de inglés-castellano aquí, perdonad, me dio tiempo a dejarlo todo uniforme, supongo que no tenéis tampoco mayor problema. Sí, bueno, hay cabeceras relacionadas, como decíamos, con intermediarios, control de caché, pragma, un via behavior, que es básicamente haces una petición a un recurso HTTP pero quieres que vaya por el intermediario, conexión, fechas. Hay otras cabeceras que se dedican, como decíamos, a la negociación del contenido, hacer, ¿vale? Accept language, accept encoding, a la gente, a la especificación del host. Y otras también, hacer requests condicionales, ¿vale? Hacer que el servidor sepa si nosotros estamos haciendo una petición que previamente habíamos hecho, si necesita volver a reenviarme la información o notificarlo simplemente que la información no ha cambiado y por lo tanto que no hay contenido en el body, el request es mucho más rápido. Es una forma de no volver a traerte contenido si tu contenido no ha cambiado. Eso es lo que tenemos con los cabeceras condicionales, estilo if match, if not a match, modify settings. Bueno, otras cabeceras, como comentábamos antes, pues longitud de contenido, tipo de contenido, expiración. Según vayamos pasando en funcionalidades, iremos viendo algunas otras. Con respecto a estados de respuesta a las peticiones HTTP, pues podemos hacer lo mismo que con los verbos. Hay muchos y variados. Podríamos volver a preguntarnos por diferentes códigos de estado. En general, se puede simplificar en esta tabla que veis por aquí. Códigos de estado en nivel 100, es decir, del 100 al 199, que prácticamente indica que el servidor está procesando esa petición. Los códigos de respuesta 200 hasta el 99, pues que la petición se ha aceptado, se ha recibido, se ha aceptado y se ha entendido que es una petición correcta. ¿De acuerdo? Generalmente el 200 es el OK, es el HTTP status code OK, es que la petición ha sido exitosa. ¿Vale? Es el código de estado más habitual. Las peticiones 300 generalmente son peticiones que son parciales, que necesitan alguna información o alguna acción extra para poder seguir funcionando. Las peticiones 400, la que más conocéis era el 404, segundo, peticiones inválidas, y que por lo tanto no se pueden seguir procesando. Un not found, un forbidden, un no autorizado, 403, etc. Por otro lado, las 500 suelen ser errores de servidor. Secciones no controladas o simplemente peticiones que han dado alguna excepción y por lo tanto el servidor comunica esto mediante un código de error 500. ¿De acuerdo? Eso es lo más habitual. Les diría que es importante utilizar antes los métodos, los verbos HTTP, pues también es muy importante utilizar los códigos de respuesta HTTP. Es muy importante saber cuándo tienes que utilizar un OK, un not found, un forbidden o cualquiera de los posibles códigos de HTTP status code que podamos tener. Otro elemento importante dentro del protocolo HTTP es los media types. Los media types, que generalmente se especifican en esas dos cabeceras que nombramos antes, accept y content type. Accept, por un lado, le dice al servidor qué tipos de media types nosotros podemos o somos capaces de entender, y content type es o bien el media type de el body de la respuesta o bien el media type del body de nuestra petición. Media type no es más que una forma de representación de la información. Podemos hablar de JSON, generalmente se corresponde con el media type application JSON. Podemos hablar de un formato en PNG, un binario PNG, un image PNG, o podemos hablar de application XML si está la información en un formato XML, text, HTML, etc. ¿Vale? Generalmente en este media type se suele decir que bueno, la primera parte suele ser la parte general, es texto, es un media type de aplicación, o es una imagen, etc. Y la segunda parte es algo más específico, es HTML, es una VCard o es cualquier otra cosa. Un elemento importante que generalmente necesitamos en nuestras APIs HTTP es lo que se llama la negociación de contenido con NEG. Básicamente esto es una funcionalidad que van a tener nuestras APIs HTTP o que deberían tener o deberíamos proveer de esta funcionalidad para que se adapten precisamente a los diferentes media types que puede haber. Si tenemos cabeceras como accept y content type que nos permiten especificar desde un lado cuál es la respuesta de la información o cuál es lo que nosotros aceptamos, pues que el propio API HTTP que tengamos sea capaz de adaptarse a eso. Es muy, muy importante. Es decir, si tenemos un cliente, por ejemplo, JavaScript, que hace una petición a nuestro API HTTP y lo vamos a utilizar, por ejemplo, con jQuery, pues queremos manejar la respuesta, pues puede ser medio no habitual o lo normal que esa petición la queramos obtener en la application JSON. Y por lo tanto, nuestro API HTTP sea capaz de entender esa cabecera CELT y devolvernos la información en ese formato. Sin embargo, otros muchos clientes pueden quererla en Application XML y sin hacer absolutamente nada, sin cambiar nada a nuestro código de API HTTP, pues que la propia plataforma sea capaz de adaptar esta entrada y esta salida de, en función del metadata que se exponga. Veréis como web API, esto es algo que tenemos out of box por defecto, y cómo de verdad funciona este algoritmo en base a estas cabeceras ACEPT y Content Type. Bueno, caching es otro de los elementos fundamentales que necesitamos tener un protocolo HTTP. Veremos en Web API cómo se implementa un poquito más tarde. La autenticación, de la misma manera. Hoy tenemos muchos y diversos mecanismos de autenticación. De hecho, diría que hay demasiados, por lo menos para mi gusto. Y realmente cuando vayáis a crear vuestra aplicación de ejemplo, que si, lo leí hoy a la mañana, si no recuerdo mal un poco las características, quizás Isabel me puede corregir si me equivoco, pues tenéis que tener una web autenticada, y esa web autenticada tiene que hacer un uso de un web API. Vale, pues es, en este escenario que es simple podemos tener diversas maneras de hacer esta autenticación. Podríamos autenticar nuestro web API, por ejemplo, con toques en una cabecera. Hay una cabecera especial que es Authorization, y podríamos enviar un token a esa cabecera y hacer que nuestra API HTTP automáticamente la valide. Podemos utilizar mismamente la cookie de la web simplemente para validar el acceso a la web, y por lo tanto cualquiera que haga esa petición HTTP tendría que tener la cookie de Forms Authentication creada. Sería una forma mucho más simple de hacerla. Podríamos utilizar un WS Federation contra un directorio activo, contra un directorio activo en la nube. Es decir, tenemos ya muchas características, ¿vale? Nosotros hablaremos en concreto de otra aquí, que es OAuth, que es un protocolo estándar para hacer la autenticación en base a tokens, distintos flujos, comentaremos alguno, aunque en la práctica vemos su uso en credencial, que es básicamente poner usuario y contraseña, que tenemos el token, pero bueno, que sepáis que hay muchas y variadas, y para vuestro ejercicio podéis utilizar diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Otra cosa que siempre hago hincapié, y de hecho es un tema que en cualquier conversación pues pongo la puntilla, aunque pueda parecer un poco pedante, es un poco que intentéis hablar con propiedad, sobre todo cuando hablemos de APIs HTTP. Fijaros que en ningún momento hablé de REST, solo he hablado de APIs HTTP. Porque en realidad hablar de RESTful representa mucho más allá de lo que probablemente vosotros hagáis en el ejercicio o un poco lo que vamos a ver ahora. Vale. REST no es un framework, no es una tecnología, no es un patrón de diseño, y simplemente es una forma de hacer las cosas que tiene unas determinadas restricciones. ¿Vale? Es decir, no es un patrón que podamos aplicar copiando y pegando, repitiendo una forma, etcétera. Es una forma de hacer una API en HTTP. Es una forma de hacer una API en HTTP. Que repito, tiene una serie de constraints que son los que tenéis por aquí abajo. ¿Vale? Bueno, pues cacheable, que sea sin estado, que tenga un contrato uniforme, un documento autodescriptivo del API, cliente-servidor, un sistema layered, es decir, implica una serie de madurez a la hora de hacer nuestro código. De hecho, ese nivel de madurez tiene un nombre y se llama el modelo de madurez de Richardson, ¿vale? Se divide en estos 3-4 niveles que podéis ver aquí. Por un lado, el primer nivel es lo que conocemos como un API RPC, lo que hablábamos antes de Windows Communication Foundation. Esa visión de que tenemos como una especie de un proxy, de un objeto en el cliente, y lo utilizamos como si fuera un objeto local, simplemente con métodos, con parámetros, etc. SOAP es un API RPC que correspondería a este nivel. Subimos a nivel 1, a nivel de recursos, cuando empezamos a tratar de verdad con el concepto de recursos. Cuando nuestra URL habla de recursos y es amigable en cuanto al concepto de recursos. Por ejemplo, esta URL que veis aquí, facturas. Facturas 234 editado. Cualquiera que vea esto sabe qué estamos haciendo. ¿Vale? Cualquiera que vea esto va a saber qué estamos haciendo. Podéis ir a la API de Flickr si queréis ver cómo sería un uso correcto de URLs. Cuando hablamos de recursos, cuando esta URI es friendly, cuando esta URI nos da información de verdad de lo que queremos hacer, realmente hemos subido a este nivel 1 de madurez, ¿vale? Cuando además de esta URI o de este formato de URI utilizamos de una forma adecuada los verbos HTTP, como os comentaba antes, es decir, post va a ser una nueva introducción de un recurso, un insert, el put va a ser una actualización, el delete va a ser un borrado, el patch una actualización parcial, el get es obtener, las facturas, la factura 123 o cualquier elemento que se os ocurra. Cuando utilizamos ya verbos, estamos en el nivel 2 de este niveles de madurez de Hitchhiker, ¿de acuerdo? Generalmente, la mayoría de los escenarios, la mayoría de las aplicaciones que podéis ver, si revisáis código, si revisáis aplicaciones de los demás, de otras empresas, o si ya algunos estáis trabajando, por lo menos alguno que vea aquí, por ejemplo, son compañeros como Gorka y Carlos, que los veo por aquí abajo, generalmente es a lo que llegamos es a este nivel. Esto es cuando hablamos de HTTP APIs, cuando hablamos de APIs HTTP, es hasta aquí, hasta donde llegamos, ¿de acuerdo? Es hasta aquí, hasta donde llegamos. Generalmente llegar al nivel 3, al usar una API autodescriptivas, a usar ATOAs, hipermedia, como el motor del estado de las aplicaciones, pues es más complejo. Tiene una complejidad que hay que saber manejar y que previamente tienes que tener madurez para llegar hasta aquí. Y esta es una palabra que también repito mucho. Aparte de meter la puntilla, siempre digo que hay los que sois estudiantes, los que estáis empezando a trabajar, ahora que vais a ir de becarios, tenéis que tener un proceso madurez, tenéis que llegar a entender las cosas y tenéis que ir dando paso por paso. ¿Vale? Es importante que entréis a ver por qué utilizar de forma correcta los verbos y los recursos os hace una API mucho más sencilla, tanto para trabajar desde un punto de vista de cliente como para simplemente el desarrollo del servidor. Tienes que ir dando pasos. Y el siguiente paso será, de verdad, sí, hacer hypermedia documents y hacer todo este nivel. Pero, repito, a lo que vais a llegar generalmente es hacer APIs HTTP con verbos y uso de recursos. ¿De acuerdo? Bueno, os decía, ASP.NET Web API sale desde el equipo de ASP.NET. Ya estamos por la versión 2.2, si no me equivoco, y el desarrollo en ASP.NET 5, ya está la nueva versión, que va a salir con el MVC6. Se supone que en otoño de este año, se supone, ¿vale? Aunque van un poco retrasados, se supone que en este año. Lo que nosotros veremos aquí es Visual Studio 2013 con ASP.NET 2.2. Si alguien va a hacer la demo con 2015, bueno, y ASP.NET 5, hay ciertas cosas que cambian, hay una unificación de la parte MVC y Web API, pero generalmente si conoce lo que vamos a ver aquí, no le va a costar mucho trabajo hacerlo con 2015 y viceversa, ¿vale? Es bastante, bastante similar uno y otro, aunque hay ciertas diferencias, son asumibles. Para aquellos que queráis hacer el API HTTP, no sé si os han puesto condicionantes de qué tecnología usar, .NET sí, pero no sé si os han puesto condicionantes de si tiene que ser Web API o puede ser FUBU, MVC o puede ser NANSI, ¿de acuerdo? Estas son alternativas para utilizar APIs, para crear APIs HTTP y crear en general aplicaciones web. Por supuesto en .NET con Fenchar y demás, pero no tiene por qué ser Web API. Entonces, estas son las alternativas. No sé si alguien está valorando hacerlo en ello, pero lo mismo, si tenéis alguna duda igual con Nancy o FUBU, pues también es bienvenida si la queréis enviar. Bueno, Web API es parte de ASP.NET. Web API sale con el MVC4 y la versión 2 con el MVC5 y un par de upgrades menores, pero generalmente es parte de ASP.NET. Y el mayor problema o la mayor crítica que generalmente la gente hacemos a Web API hasta la siguiente versión es, bueno, ya está diciendo Isabel que ASP.NET, con lo cual olvidaros de Nancy y FUBUVC, pero bueno, que sepáis por lo menos que hay alternativas en el mundo si no queréis utilizar estas. Os decía que un poco la principal crítica que tenemos con WebAPI es que hay bastante bicefalia con respecto al MVC. Es decir, hay muchos atributos que veréis que son los mismos que el MVC, authorize, HTTP GET, pero están definidos en namespace diferentes. Entonces, cuando veamos los ejemplos, os diré, tened bastante cuidado con los namespace. No es lo mismo usar System Web MVC, Attribute Routing, que utilizar System Web HTTP Attribute Routing, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay una bicefalia, os tocará un poquito, pero bueno, eso es un poco lo que tenemos ahora mismo. ¿De acuerdo? En HTML5, como hay una unificación, precisamente para quitarnos esa bicefalia entre los dos mundos. WebAPI es un modelo de programación HTTP, experiencia simétrica entre cliente y servidor, es testeable, sigue el principio este de Conventions Over Configuration que en otras APIs de .NET tenemos, como por ejemplo en Entity Framework o mismamente en el MVC, ¿de acuerdo? Tenemos múltiples opciones de hosting, no solamente tiene por qué ser IIS, puede ser un shell host, es decir, alojar nuestra WebAPI en cualquier ejecutable .NET, una consola, un servicio Windows, etc. Y toda esta parte de múltiple hosting y demás se basa en OWIN, Open Web Interface, que es un estándar precisamente para no depender de IIS, y en Katana, que es la implementación de OWIN para el entorno.NET. Como el resto de APIs que tenemos hoy en día en .NET está distribuido en un paquete de nube, o en varios paquetes de nube, y en este pequeño gráfico que tenéis aquí podéis ver las diferentes dependencias que tenéis en los paquetes de WebAPI. En principio tenemos WebAPI, que depende de WebHost, para el caso de tener un host en IIS, y esto a su vez depende de Microsoft Web Infrastructure, que es precisamente todo lo necesario para trabajar con IIS, es decir, todo ya atados a IIS, y después tenemos WebAPI Core, y del que cuelgan el shell host, que ya sería con OWIN y Katana, como comentamos antes, y después si queremos tener el API de cliente de WebAPI, pues WebAPI Client, que depende del core, y todos estos dependen a su vez del Microsoft JSON, que es el serializador en JSON de que utiliza WebAPI, y Microsoft.NET HTTP, donde están definidos, bueno, pues todo el tema de peticiones HTTP, sockets y demás. Bueno, resulta curioso ver aquí Microsoft, como curiosidad deciros que este ha sido el primer paquete de NuGet que no es de Microsoft, que Microsoft redistribuye junto con sus productos. Ha sido la primera vez, primer paquete que Microsoft ha utilizado de un tercero y no suyo. Simplemente como curiosidad, ¿vale? Vale, fijaros. Bueno, podemos verlo aquí, pero casi mejor vamos a crear un pequeñito ejemplo. Entonces, abrimos Visual Studio, supongo que estáis viendo Visual Studio, y vamos a crear un nuevo proyecto web. Lo creáis donde queráis, ¿vale? Damos OK. Fijaros, dentro de las opciones de los proyectos web, vemos, bueno, las distintas opciones que tengáis, dependiendo de los diferentes SDKs que tengáis, ¿vale? Esta es la parte de los SDKs de Azure nuevos, MVC, WebForms, un proyecto web vacío, ¿vale? Lo que a nosotros nos interesa es WebAPI, ¿de acuerdo? Entonces, en WebAPI podemos ya seleccionar la parte de Unit Test. Os enseñaré un ejemplo terminado para que veáis cómo se hacen los tests generalmente de nuestras WebAPIs. Y si alguno quiere, le mandará el ejemplo, ¿vale? Y, bueno, junto con esto tenemos una parte de autenticación en la que, bueno, ya nos permite decidir cómo vamos a utilizar la autenticación de nuestro sitio y de nuestras APIs HTTPS. Windows Authentication, si vamos a delegar la autenticación de IIS o de IIS en Windows. Cuentas de organización, en este caso podría ser un ADFS, un Active Directory Federation Services, o un directorio en la nube, un directorio activo en la nube, ¿de acuerdo? Cuentas individuales, lo que se suele conocer como membership, usuarios, contraseñas y poco más. fuera de un directorio activo, es decir, con, almacenado por nosotros, o pues una aplicación web o un web API simplemente que no esté autenticado. Vamos a dejarlo a 100%, que es individual accounts. Y para terminar, la última parte es si este proyecto vamos a dejarlo preparado la plantilla para alojarlo dentro de un website o una máquina virtual de Windows Azure. En principio esto no lo vamos a hacer. Por supuesto, aunque no lo hagamos ahora, si creamos nuestro sitio web, nuestro API HTTP, podemos utilizarla, podemos volver a publicar la Azure posteriormente, ¿vale? No, no hace falta que sí o sí tengamos que seleccionar esa opción en el inicio de la creación del proyecto. Entonces, con esto lo que va a hacer es crear el proyecto. Os voy a enseñar un poco cuál es la estructura por defecto de nuestra API HTTP. Vale, entonces tenemos ya nuestro proyecto, nuestro sitio web creado y bueno, por defecto tenemos simplemente una portada en MVC con nuestra página de inicio. Vale, podemos arrancar. Bien, y tenemos lo normal que nos crea en cualquier proyecto MVC, ¿vale? Lo normal que nos crea en cualquier proyecto MVC. Y después tenemos un pequeño API REST que nos crea de ejemplo. En este caso que está expuesto, por ejemplo, en API Values, donde aquí podemos ver, donde aquí podemos ver el resultado, ¿vale? Si lo, dependiendo del navegador en que lo veamos, esta negociación de contenido va a comportarse de una forma u otra. En el caso de Internet Explorer, nos lo va a devolver en JSON, por eso el navegador no nos lo deja abrir así de forma directa. Si lo guardamos en el escritorio, lo tenemos aquí en este pequeño archivo, lo abrimos y nos da el resultado, ¿vale? Dependiendo del navegador, repito, se va a comportar de una forma u otra. Ahora veremos el porqué. Vale, la estructura básica del proyecto es la siguiente. Tenemos nuestra carpeta de controladores, los controladores de ASP.NET MVC. No sé si ya habéis tenido una formación sobre ASP.NET MVC o no. Tenemos aquí nuestro home controller. Pero es simplemente un controlador de MVC que nos va a devolver una vista para cuando llamamos a esta acción, ¿de acuerdo? Y después sí tenemos ya, nuestro controlador para este Values Controller, ¿de acuerdo? Un controlador de Web API, un controlador de un API HTTP, no es más que una clase pública que hereda de esta clase base, API Controller. Esto es lo básico, ¿de acuerdo? Heredar de una clase base que es API Controller. Y después tenemos un conjunto de métodos que se van a corresponder con las diferentes acciones que nosotros vamos a poder ejecutar. Uno de los elementos que os comenté en la diapositiva anterior es el concepto de convenciones sobre configuración, ¿vale? ¿Cuáles son las convenciones que se aplican por defecto en este API HTTP? Pues que el nombre de la acción se puede corresponder con el verbo HTTP que estamos ejecutando. Es decir, lo que estamos haciendo cuando ponemos una acción con un método con nombre GET es que este se va a corresponder cuando alguien ejecuta este API controller con el verbo get. Ahora veremos la URL. Cuando tengo un nombre post, significa pues lo que estáis suponiendo, que cuando el verbo HTTP es post, la ejecución de esta petición HTTP tiene que ir por este método. Lo mismo cuando es post y lo mismo cuando es delete. Vale, ¿sobre qué URL vamos a tener expuesto este controlador de API HTTP? Bueno, en principio, cuando se crea el proyecto, veis que tenemos dentro de nuestra carpeta Application Start muchos elementos de inicialización de configuración. Repito, si ya habéis tenido un curso en MVC, muchos ya los habréis visto. Los elementos que nos importan para el caso de Web API es este archivo que tenemos aquí, que es Web API Config, donde vamos a tener la configuración básica de nuestro API HTTP. Bueno, fijaros, por un lado tenemos En cuanto a rutas, dos elementos fundamentales. El primero es una ruta nombrada, que es lo que vemos aquí cuando hacemos configuración, rutas, mapea una nueva ruta HTTP, que tiene el nombre en este caso de Follow API, y se corresponde con este patrón. API barra controller barra UID, donde además este ID es opcional. Es decir, nuestra primera definición de ruta es cualquier ruta que empiece por API, donde el segundo segmento se va a corresponder al controller y después va a ser un parámetro opcional. Si volvemos aquí, voy a comentar esto un momento. Si volvemos aquí, básicamente lo que estamos diciendo es que la ruta de este elemento va a ser el inicio de nuestro sitio web, localhost, en este caso, el puerto que sea, barra API, barra values. Porque aquí aplica la misma convención que aplica en el VPC. Es decir, si en la URL el segmento que se corresponde al controlador es values, nuestra clase controladora tiene que ser values controller. ¿Vale? Esa es otra de las convenciones que, por supuesto, puede ser modificada, pero lo normal es dejar esta de forma convencional, ¿no?, de la redundancia. Entonces volvemos al escenario. Si volvemos a ejecutar esto, esta llamada entonces se corresponderá con API values. Como estamos haciéndolo directamente desde el navegador, pues es un verbo get y por lo tanto va a entrar en este método que comentamos antes y devolverá los correspondientes resultados que otra vez los tendremos en JSON aquí. Lo normal es que para probar estas APIs HTTP lo utilicemos en navegador. Por una sencilla razón, porque generalmente solo nos permitiría probar verbo get, ¿de acuerdo? De una forma sencilla, por lo menos. Entonces, para probar este conjunto de APIs solemos utilizar una herramienta que se llama Fiddler. Si no tenéis instalado Fiddler o si no conocéis Fiddler, os recomiendo que lo instaléis y lo tengáis disponible. Hay otras muchas herramientas. Si utilizáis Chrome, por ejemplo, podéis tener NestClient, que es un plugin de Chrome que también es bastante sencillo para esto. ¿De acuerdo? Entonces, dejamos el proyecto iniciado, tenemos nuestro Fiddler y vamos a ver cómo podemos hacer estas diferentes llamadas. ¿De acuerdo? Comenta Carlos Aliaga que Swagger también es una forma de probar y ver nuestro API HTTP. Efectivamente, en un rato veremos cómo se instala Swagger dentro de una API HTTP y veremos cómo funciona. Bueno, todo lo más simple. Tenemos nuestra API aquí, entonces nuestro host es este. Venimos a nuestro feeder, vamos al compose, ponemos lo mismo. API values, verbo get, hacemos la petición. Esto llega a nuestro Visual Studio, voy a quitar ese breakpoint que hay por aquí. Vamos a quitar este breakpoint, lo ejecutamos. Y nuestro feeder, pues vamos a ver la respuesta y vemos la respuesta en JSON. Y si vemos todo el contenido, está aquí. Vale, lo mismo podríamos hacer si no es para un verbo get, por ejemplo, para un verbo post. En este caso, si vemos el API, pues tenemos un post en el que se le pasa un valor del value que se supone que estamos procesando. Entonces, lo mismo aquí, podríamos poner un valor, ejecutarlo y ver el resultado, ¿vale? No sé si lo tengo parado o no está pasando, pero es lo mismo. Con respecto a siguiendo con las rutas, esta es la forma convencional, pero no es la única, de hecho no es ni siquiera la más flexible que tenemos para el enrutado de nuestros APIs HTTPS. Con la segunda versión de Web API salió algo que se llama rutas en base a atributos. Rutas en base a atributos. Que se activan con este método extensor que veis aquí de nuestra clase de configuración que se llama Map HTTP Attribute Routes. Lo que nos permite estas rutas en atributos valga la redundancia, atributos, para especificar cuáles son las direcciones o las rutas de nuestra API HTTP. El por qué, repito, las volutas nombradas no es la forma habitual, es porque no son tan flexibles como lo que podemos hacer con rutas en base a atributos. No nos dan la flexibilidad para hacer determinados patrones de rutas y, por lo tanto, para no andar mezclando los dos mundos, al final siempre acabamos tendiendo a utilizar solamente atributos. Entonces vamos a crear un nuevo controlador y vamos a ver cómo pueden ser esas rutas mediante atributos. Vamos a crear, por ejemplo, un customer controller y decíamos, para que sea un controlador de una API HTTP, simplemente tenemos que dar de API controller, ¿de acuerdo? Y los dos atributos básicos que vamos a tener son root prefix para prefijar nuestra ruta. En este caso, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, API customer. Y vamos a poner un método cualquiera, vamos a poner, por ejemplo, aquí una clase que sea customer que nos sirva como modelo. Vamos a poner un pequeño ID, un pequeño nombre. Y vamos, por ejemplo, a devolver un método que sea obtener cliente, ¿vale? De customers. Vamos a utilizar, en vez de esas convenciones y en vez de esas rutas nombradas, lo que hicimos. Pues, en este caso, ¿cuáles son las rutas? Entonces, root prefix nos va a permitir especificar la primera parte de la ruta, sería API customers, y root nos va a especificar la segunda parte de la ruta, ¿de acuerdo? En este caso, no ponemos nada. Ponemos un HTTP GET, con lo cual estamos diciendo que esto tendría que ser una llamada a API customers con verbo GET, ¿vale? Con verbo GET. Fijaros también que he cambiado un poco el cómo es el resultado de lo que nos devuelve aquí una API HTTP tal como nos lo crea la plantilla. Fijaros que la plantilla nos devuelve valores, un string, un enumerable, etc. En realidad, la recomendación que yo os haría es que nunca devolváis esos tipos directamente, sino que pongáis un HTTP action result, como siempre, como resultado de los verbos HTTP, ¿de acuerdo? De APIs HTTP. Siempre HTTP action result y los distintos métodos que, gracias a la heredad de API controller, nos proporciona esta clase base. En este caso, un OK lo que está diciendo es que vamos a devolver un 200. En este caso, queríamos un contenido, con lo cual esto iríamos a la base de datos. Vamos a poner aquí en todo go to database y obtendríamos, por ejemplo, una lista de clientes, ¿vale? Entonces tenemos una lista de clientes, ponemos un nuevo customer y ponemos el ID igual a 1 y, por ejemplo, vale. Lo que digamos es una colección de clientes. Esto sería básicamente ejemplo completo de lo que podría ser un API HTTP, ¿de acuerdo? Fijaros, repito, estos dos elementos fundamentales. Devolver siempre HTTP action result en vez del tipo, ¿vale? Y utilizar siempre que sea posible estos elementos tipo OK. Vamos a ver cómo sería el obtener un cliente normal, por un ID, por un identificador. Este customer por un identificador. Lo mismo, public y HTTP action result es siempre algo que hacemos, get customer y ponemos, por ejemplo, customer ID. Lo mismo, queremos que sea HTTP get y la ruta en este caso queremos que lleve el customer ID. Vale, fijaros que este parámetro se corresponde con este parámetro de aquí. Lo mismo que tenemos antes, iríamos a la base de datos y devolveríamos el resultado. En este caso vamos a poner simplemente 1. Lo mismo, cualquier cosa, ¿vale? Y aquí devolveríamos nuestro caso. Bien, cuando ponemos rutas en base a atributos, otra de las cosas que podemos hacer es poner ciertas constraints, como por ejemplo in, ¿de acuerdo? Esto lo que nos va a decir es que automáticamente, cuando nosotros hagamos esta petición, intente parsear lo que va a venir en la ruta, es decir, esta petición sería algo como lo siguiente: API, customers, 1 o 100 o lo que dé la gana, pues intentar parsear esa parte a un, en este caso, un entero. ¿De acuerdo? Y si ese resultado, ese parseo, esa conversión, no es correcta, automáticamente nos devolvería el error. Os dejo aquí, creo que tengo aquí una pequeña tabla, os lo voy a poner por aquí. Vale. Aquí tenéis algunos de los ejemplos de root constraints que podéis poner. Alfa, para decir que es un alfa numérico, booleano en booleano, data en decimal, double, float, etc. Si alguno como yo no tiene demasiada memoria y no se conoce estas constraints, el truquillo que yo suelo utilizar para hacerlo es lo siguiente. Hay una clase que es esta, constraint resolver. Que se llama default constraints resolver, si me acuerdo mal. Resolver. Default constraints resolver. Sí, ¿no? Si no me equivoco, es default constraints resolver. ¿Alguien que me... Es default constraints resolver? ¿Alguno, como dice el público, sí es default constraints resolver, ¿no? Sí, default inline constraints resolver. Default inline, ya veis que no tenemos esa memoria. Default inline constraint resolver. Vale, esta pequeña clase que tenemos aquí tiene un map. Si miráis este mapa, os va a dar un pequeño diccionario donde precisamente contiene todos estos elementos de la tabla que vimos aquí. Es decir, un diccionario que va a tener log y la clase que se corresponde con ese constraint, que ahora veremos cómo se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, si no os acordáis de todas las características que podéis poner aquí o no vais al Google y preguntáis, repito, esta pequeña default inline constraint resolver os dice cuál es ese diccionario. Vamos a comentarlo porque lo vamos a utilizar posteriormente. Vale, entonces, esta es la otra forma de nombrar o de rutar nuestras APIs. Volvemos a ejecutarlo. Volvemos a nuestro fielder. Esto en este caso ahora ya no va a ser values, va a ser customers. ¿Vale? Vamos a poner customers por get, vamos a eliminar el body. Ejecutamos y aquí tenemos los resultados. Tenemos un JSON donde nos devuelve, pues en este caso, un array de objetos customers que solamente tiene una entrada. Fijaos. Negociación de contenido. ¿Por qué nos lo devuelve el JSON? Porque por defecto el sistema de negociación de contenido de Web API, si no especificamos lo contrario, nos lo va a devolver el JSON. ¿Qué teníamos para poderlo especificar? Una cabecera. Una cabecera que en este caso habíamos hablado de que era ACEPT. ACEPT es la cabecera que nos va a permitir especificarle a nuestra Web API cómo queremos el contenido. Ponemos Application XML en vez de Application JSON, y fijaros que el resultado ya no es un JSON, sino que es, perdón, un XML que contiene en este caso un array of customers con esa información. Por supuesto, lo mismo si venimos aquí, ponemos nuestro identificador, nos devolverá uno solo, y lo que comentábamos antes de nuestro constraint, si ejecutamos esto, nos va a devolver un error, y el error este nos va a decir que básicamente no se ha podido procesar esa petición porque ese valor no es un valor entero. ¿De acuerdo? Esto es con respecto a nuestras APIs HTTPS. Recordar los puntos fundamentales. Es mucho más flexible hacer este trabajo. Imaginaos que ahora yo quiero los pedidos de un cliente. Gracias a hacer rutas en base a atributos, sería muy sencillo hacer que esta ruta fuera friendly. Vamos a poner aquí esto y vamos a poner aquí un ejemplo de ruta friendly para, por ejemplo, tener los pedidos de este cliente. Podría ser lo siguiente, ¿no? API customers, vaga customer ID o directamente el customer ID. barra orders. Y si quisiéramos una orden concreta, por ejemplo, barra order ID. Vale, es decir, hacer rutas en base a atributos, hacer rutas en base a atributos nos da una flexibilidad que de otra manera no tenemos. Entonces, la recomendación personal que yo os hago es procurar siempre hacer rutas en base a atributos. Incluso aunque os quede, aunque os queden estos magic strip un poco en cada controlador, incluso pagando esto. La otra recomendación que os hago es siempre devolver el HTTP action result como resultado de una acción de un controlador, siempre, y utilizar los distintos métodos que nos ofrece la clase base API controller para devolver los códigos de estado correcto. Un ejemplo de esto sería, imaginaros que hacemos if customer ID igual a 100, que esto no existiera en la base de datos, lo que devolveríamos sería un not found. Fijaros cómo simplemente utilizando estos métodos ya tenéis una forma sencilla de devolver los códigos de estado HTTP correctos para cada uno de los posibles casos que se me presenten en mi API. ¿Vale? Vamos a quitar esto que no está devolviendo nada. Ejecutamos. ¿Se ha perdido la pantalla? Vale, pues vuelvo a compartir. Decidme si la podéis ver.
No, aún no.
¿O no? Esperamos un poco. Se supone que está presentando.
Sí, está loading.
Vale, parece
ahora
que
ya
está bien. Vale. Entonces, fijaros, no sé si esto lo llegaste a saber, lo repito por si acaso. Lo que decía es utilizar estos métodos que ya nos ofrece nuestra clase base y API controller para devolver los códigos de estado correctos. Pusimos el ejemplo. Imaginaos que este ID de customer no se encuentra en la base de datos, lo que tenemos que devolver es un nofound, no un 200 OK, ¿de acuerdo? En ese caso tiene sentido devolver un nofound. Y por lo tanto ya tenemos un método en esta clase base que nos devuelve esto. Lo mismo que nofound, tenemos un forbidden, tenemos internal server error, tenemos muchos de los métodos, ¿de acuerdo? Para ver el caso este del nofound, volvemos a nuestro composer y vamos a poner en el caso del 100, con lo cual ponemos aquí un 100 y lo ejecutamos y veis que el estado HTTP ahora es un 404, no es un 200 como antes, y por lo tanto esto tiene sentido que sea un 404. Vale, más elementos. Cuando me digáis, yo voy a seguir un poquito más, aunque sea mi media. Los que se vayan marchando, se van marchando, y los que quieran quedarse un poquito
sí,
más.
Sí, eso, los que se tengan que ir, pues simplemente que cierren, como está grabándose.
A ver, una hora es poco tiempo.
Sí, bueno, tú lo que puedas, tú tranquilo. No. Yo no tengo prisa tampoco.
Yo voy a seguir y cuando veamos que ya no está nadie, pues...
Vale, gracias.
Vale, estas constraints que os decía, las podemos crear, ¿vale? Y hay muchos muchos ejemplos donde estas constraints son necesarias. Y, lo que pasamos en alguno de estos parámetros, el identificador del cliente, en vez de ser un entero, imaginaros que resulta que es un string y que tiene un formato humano, es decir... Hay muchas veces que cuando modelamos una tabla y queremos dar un identificador para un elemento, para un cliente, para un pedido, pues al usuario no le enseñamos directamente nuestra clave primaria, porque puede que sea un elemento feo de ver o de incluso recordar, ¿de acuerdo? Pues muchas veces lo que creamos son claves subrogadas, por ejemplo, para un pedido podría ser order, guión, un valor, ¿de acuerdo? Algo que alguien sea capaz de recordar de una forma mucho más natural. Entonces puede que ese elemento tenga un formato correcto y que por lo tanto si esto fuera por ejemplo ese elemento, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, un método nuevo, getOrder, vamos a decir aquí por ejemplo bajaOrders, barra order, bien. Vale. y vamos a suponer que esto es un string order ID. Vale, imaginaos que este identificador tiene un formato. A mí me gustaría es que esta validación de este formato, pues en vez de tener que esperar para hacerla, pues poderle poner aquí, lo que sea, custom order, por ejemplo, y que igual que tenemos una constraint que es un entero, o un alfa, o un booleano, o una regular expression, pues poder hacer nuestra propia validación. Si algo tienen en MVC y Web APIs, que son muy flexibles, que todo se basa en interfaces que podemos cambiar, clases que podemos sobreescribir o cambiar dentro de la cadena de dependencias de MVC y Web API. En este caso, para crear nuevas entradas de estos elementos, lo único que tendríamos que hacer es una pequeña clase. Que le da la de esta interfaz, que implementada esta. Y HTTP Group Constraint. Y esta clase, esta interfaz, lo único que tiene es un método que se llama match, que devuelve un booleano, dependiendo de si esta constraint es correcta o no. Por un lado tenemos el nombre del parámetro, por otro lado tenemos un diccionario que va a tener una entrada con este nombre de parámetro, es decir, tendríamos que buscar en values la entrada que se corresponde a parameter name, y esto nos daría el valor del orden ID, por ejemplo, que estuviéramos especificando en este caso. Como ya tenemos ese valor, simplemente tendríamos que hacer las comprobaciones que se nos ocupen, una expresión regular, lo que os dé la gana, el código CSR que os dé la gana. Vale, una vez que ya tenemos este constraint hecho, tenemos que hacer corresponder este valor con esta clase. Este valor con esta clase. Y esto se hace un poco con lo que comentamos antes. Las constraints por defecto están en. Las constraints por defecto están en esta clase que os comenté antes, que era default en el constraint resolver. Este constraint resolver tiene lo que comentábamos, un map. Este map no es más que un diccionario donde se ponen dos elementos, ¿vale? La clave, que puede ser el int, el bool, todos estos que vimos en la tabla anterior, el alfa, o la nuestra. Si no me equivoco, la nuestra era custom order. El value de este diccionario ponemos nuestro constraint resolver que acabamos de crear. Nuestro customer order root constraint. Por lo cual, lo que acabamos de hacer es, dentro de los default inline constraint resolvers, dentro de todas las tablas de default constraints que tenemos, agregar una nueva que se llama customer order. Por lo tanto, es lo que puedo poner detrás de los puntos, que se corresponde a su vez con un IHTTP root constraint que va a hacer la validación, por tanto, de este parámetro que tenemos aquí y devolverá true o false en función del código que nosotros pongamos aquí. Vale. Más elementos. Con respecto a las rutas pueden tener un nombre. A esta ruta que nosotros podemos poner aquí, podemos tener un nombre. ¿Para qué se le suele poner un nombre? Porque suele ser habitual utilizar después estas rutas en otras partes. Por ejemplo, en el caso de APIs HTTP, cuando yo tengo un método POST, cuando inserte un nuevo cliente, por ejemplo, en este caso, dentro del resultado, dentro de este created, que yo podría poner aquí, dentro de este elemento suele acompañar no solamente esto va a devolver el código de estado 204 de creado, y también le tienes que pasar ese location. Esto es la ruta donde se supone que puedes localizar el elemento que acabas de insertar. Vale, pues tendría dos cosas. Podría hardcodear aquí un string con, imaginaros, sería algo como esto. Y hay customers y el ID que acabo de insertar. Pero claro, si en algún momento cambio el cómo localizar este elemento, pues esta ruta hardcodeada aquí no me va a funcionar. Si yo a la ruta le pongo un nombre, si a esta ruta le ponemos un nombre, por ejemplo, puedo referirme a ella por medio de este URL link y su nombre, con los parámetros que correspondan. Si cambia la ruta del otro lado, se me va a volver a generar bien, es decir, reduzco el número de magic strings que tengo en la ruta para, bueno, facilitarme posteriormente la evolución de mi web API, mis cambios de rutas, etc. Otro elemento fundamental que solemos necesitar en las APIs HTTP que hagáis, como esta, es el versionado. El versionado se corresponde con la idea de poder modificar el comportamiento de mi API HTTP desde lo que se ejecuta en el servidor hasta incluso el contenido que devolvemos, soportando versiones anteriores de este API. Imaginaos que vosotros hacéis para vuestra aplicación de ejemplo una primera versión de vuestro API HTTP que tiene una serie de acciones, que tiene una serie de contenido en la respuesta de esas acciones para la web que estáis creando. ¿Qué pasa si, además de esa web, tenéis clientes que están utilizando ese API HTTP? Imaginaros, por ejemplo, el API de IMDb. Tiene un API HTTP que devuelve información de las películas. Además, están Gorka, Adrián y Carlos, que seguro que se la conocen mejor que nadie. Entonces, tienes clientes utilizando ese API HTTP. Ahora resulta que tú tienes nuevas funcionalidades en el Product Backlog y quieres dar esas nuevas funcionalidades. ¿Qué pasas? Bueno, dice que IMDb no, pero parecidas. Bueno, cualquiera. ¿Qué pasa si tú cambias ese API HTTP, que todos los clientes, como por ejemplo Carlos, Adrián y compañía, Gorka, todos los clientes que ya la estén usando van a romperse, porque ellos no cambian o no tienen una frecuencia de cambio de ese API HTTP con respecto a la que el servidor pueda tener? Eso no es admisible. Entonces, ¿qué se hace? Se versiona. Es decir, se mantiene la versión que están utilizando los clientes actuales, pero se procura una nueva versión para los clientes que quieran migrar a esas nuevas funcionalidades, sean internos o externos. Formas de versionar hay muchas y diversas. Podemos, por ejemplo, versionar en la URL. La técnica habitual es poner, por ejemplo, API V1 para toda nuestra API en versión V1 y API V2 para toda la versión de API V2. Volvemos a nuestro Visual Studio. Podríamos haber puesto tranquilamente esto, y esto sería nuestro API V1. Pero podríamos haber puesto, o podemos crear otro controlador que se llame Customer V2 Controller y ponerle la ruta V2. Y ponerle dentro de él los diferentes métodos que hace la versión V2 para este API. ¿De acuerdo? Esto es una forma sencilla, muy sencilla de versionar, gracias a rutas y atributos. Muy sencilla. De hecho, diría que es la forma prácticamente más habitual. Otra forma, que yo es la que suelo usar, es versionar en base a una cabecera. Una versión especificada en la cabecera de la petición. Hay una cabecera especial que se llama las cabeceras X, que permiten cambiar distintas formas. Elementos de ejecución de aplicación, son por aplicación, y hay una bastante conocida que se llama X-API-Version, que se suele utilizar para especificar la versión del API que quieres ejecutar. ¿Qué te permite tener esto? Te permite una forma de no cambiar rutas y devolver contenido en base a la versión que tú quieras, sin tener que cambiar rutas. ¿Vale? Esto es una forma, bueno, bastante, no es la más habitual, pero es una forma muy buena o más buena que la del cambio de rutas para hacerlo. Porque, repito, sin cambiar el rutado, sin tener que tocar, digamos, el código del cliente, solo metiendo una cabecera, tienes un nuevo comportamiento. ¿De acuerdo? Para hacer esto, se hace de la misma manera que teníamos con los root constraints anteriormente. Yo os voy a enseñar un ejemplo de eso. Como no es algo trivial o sencillo de hacer, os voy a enseñar un Visual Studio con este ejemplo de eso. Vamos a abrir una aplicación de ejemplo que tengo aquí. Ahí está. Esta es una aplicación de demo que suelo utilizar para enseñar ciertos elementos de arquitectura, de testing, de funcionalidades de MVC, de Web API. Y dentro de las cosas que te permite enseñar, está precisamente el versionado en base a una cabecera. Entonces, fijaros, esta clase que vimos antes, y HTTP Root Constraint, es la que conocéis, que tenía un método match simplemente para comprobar si esa ejecución se podía hacer o no. Entonces, lo único que se hace en esta API version constraint, fijaros, es coger la versión que viene de la header, es decir, buscar este AX API version en el request en la header y comprobar que esta versión es la misma que la que tenemos especificado cuando creamos una instancia de este API version constraint. Después se han creado un par de atributos, como por ejemplo este versión route prefix y este versión route, que lo único que hacen es meter esta constraint dentro de las rutas para hacer lo siguiente. El objetivo es hacer lo siguiente. El objetivo es, en nuestro API, poder tener esto. En nuestro API poder tener esto. Ruta y una versión. En vez de poner aquí V1 y V2, poner aquí la versión. Entonces, ¿qué va a hacer este atributo? O este atributo. Pues va a comprobar que cuando se llame a este GET, este API Express Categories llegue dentro del X API version la versión 1. Y si tuviéramos el 2, pues la versión 2. ¿Vale? En este caso, lo mismo aquí, como es el 2. Pues me permite tener la misma ruta, pero con versiones diferentes y versiones simplificadas en cabecera en vez de la ruta. Repito, este código no es trivial, requiere un poquito de trabajo. Para aquellos que lo queráis ver con más calma, me mandáis un correo, me pedís el ejemplo y yo os lo envío sin ningún problema. ¿De acuerdo? Diagnósticos. Bueno, cuando ejecutamos nuestro Web API queremos saber si esto funciona bien o mal. Queremos tener trazas. Igual que ponemos trazas para nuestras aplicaciones, queremos poner trazas a Web API. Por suerte hay un paquete nuevo que se llama Microsoft ASP.NET Web API Tracing, que no viene instalado por defecto. Es decir, teníamos que ir a nuestro proyecto Web API, NuGet, buscar, por ejemplo, Web API Diagnostics o Tracing. Y aquí tendremos un paquete, cuando lo encuentre, está aquí. Microsoft ASP.NET Web API 2.2, en este caso la última versión, Tracing, lo instalamos. Cerramos y ya nos saca un README con lo que tenemos que hacer. Básicamente, en nuestra configuración, simplemente llamar a este método extensor, ¿vale? Y en fin, nuestro config, llamada al método sensor para habilitar los diagnósticos. Podemos ejecutar esto y lo que conseguimos, vamos a poner el API values que teníamos antes. Bueno, vamos a esto es por esto porque no está establecido el todo. Porque esto no está establecido el todo. Vamos a hacer un momento. Pues lo que conseguimos aplicando ese API de ese paquete de diagnósticos es que dentro del output de nuestro Visual Studio podamos ir viendo la información de o excepciones o qué se ha ido ejecutando. Entonces, podéis ver que toda esta parte es esta parte es de Web API, API Controller Activator, se ha buscado el Venus Controller, hay el Passive Authentication Message Handler, la respuesta un 200 OK a esta dirección con el contenido pa. Vale, es decir, que nos da información de todas las trazas o de toda la ejecución que ha ocurrido no solamente de web API, de nuestro código, sino de la propia ejecución del código de Web API. Como veis aquí, esto nos devuelve un TraceWriter y esto nos permite varias cosas. Configurar el nivel de velocidad y cambiar incluso cuál es el output, ¿vale? Si nos vamos a nuestro webconfig y ponemos que el trace output sea un fichero, pues en vez de verlo por el output del Visual Studio, lo que estaríamos es sacándolo a un fichero para analizarlo posteriormente. Esto suele ser algo que solemos utilizar solamente en debug, en debug, y no en producción. Por eso solemos utilizar compilación condicional y dejarla de esta manera, ¿vale? Es decir, esto solo solemos activar cuando estemos en depuración y no estemos en ejecución. Vale, más. Los formatters. Los formatters son esa pieza que tenemos que nos va a permitir hacer esa negociación de contenido de la que hablábamos antes. JSON, XML o cualquier otro. Por defecto tenemos un conjunto de formatters, que son básicamente los de JSON, XML, tenemos uno especial para jQuery, para cuando hacemos peticiones de jQuery, tenemos otro para con URL encoded, es decir, cuando tenés, por ejemplo, un formulario en IWC que hace un post sobre un Web API, pues cómo se hace el URL encoded y eso va en el body, pues necesitas un formato específico y por lo tanto eso también está o forma parte de Web API. ¿Vale? Si vais lo mismo al Web API config y hacéis un config.formatters, aquí podéis ver la lista de formatters que hay, agregar nuevos y borrarlos. ¿Cuándo suele crear un formatter nuevo? Bueno, pues hay ejemplos bastante, sobre todo en aplicaciones empresariales, donde suele ser necesario o suele estar bien crear formatos específicos. Los típicos ejemplos que se suelen poner es, imagínate que tú tienes un Web API que da resultados de los pedidos, de los clientes o de lo que es de la gama. Imaginaos que el cliente lo quiere en un Excel o en un CSV. Bueno, pues si le quieres dar la oportunidad de que elija cómo lo quiere, si en JSON, si en CSV, si en XML, pues para eso tenemos los formatters. Como para CSV no tenemos, la idea es que podemos crear un nuevo formatter y darlo de alta dentro de este config formatter. Para crear un nuevo formatter, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Lo único que tenemos que heredar, o lo normal, vamos, es heredar una clase que se llama buffer, y este buffer MediaType Formatter tiene varios elementos. Tiene, si puede leer un tipo, es decir, si este formatter está pensado para que alguien me envíe contenido del body a una petición HTTP, generalmente para este caso de CSV podríamos decir que no, y si se puede serializar, ¿vale? Es decir, puede escribir contenido en este formato. Y vamos a decir que true. Estamos diciendo que true, esto no es tan fácil como esto. Lo normal, por ejemplo, para convertir a un CSV es que lo que devolvieras fuera una colección de objetos. Por lo tanto, yo haría algo así como if enumerable asignable, fuera asignable, es de este tipo. Es decir, que lo que estamos intentando escribir fuera un enumerable, ¿no? Podría ser algo como esto. Repito que a veces las cosas no son tan sencillas, hace falta un poquito más de robustez, de fantasía, pero podría ser un ejemplo, bueno, prototipo. Después tenemos un par de métodos que podemos describir. Generalmente son los de escritura, ¿vale? Esto es básicamente nuestro string de salida y cómo escribimos. Y este es el objeto que se supone que estamos serializando. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? ¿Cuál es el trabajo aquí? Pues básicamente serializar value, en este caso en formato CSV, en cualquier otro caso en el formato que fuera. Esto es tan fácil como si esto es un enumerable, pues crear un string separado por comas con saltos de línea, por ejemplo, que tendría mayor historia. Y de paso, este sería escribir el string en el stream de salida, en el stream de salida, que es este write string. Este write string tendrá un write, donde yo puedo sacar el string que he creado antes, y por lo tanto ya tengo todo el trabajo hecho. ¿De acuerdo? Bien, ahora falta otra parte que es también importante, que es cómo especificarle cuál es el valor que tiene que poner en la CEP para que el resultado sea este CSV. Y esto es lo que tenemos con este elemento de aquí. Esto básicamente sería de la siguiente forma. En el constructor de nuestro formatter, lo único que podemos tener es this supported media types, add, y esto es un new media type here value, y aquí ponemos, por ejemplo, application CSV. Lo que estamos diciendo con esto es que cuando alguien ponga en nuestro fielder de nuestra subpetición application CSV, la respuesta va a utilizar este formato para devolver los resultados. Y repito, nuestra única tarea aquí es coger este value y ponerlo en este write string en la forma que queramos. El de JSON lo que ha hecho es un parser a JSON y escribirlo en la salida. El de XML lo que tiene es un parser a XML y escribirlo en la salida. Y el CSV, nuestro parser a CSV y escribirlo en la salida. No hay más trabajo que este, ¿vale? Lo mismo que siempre. Por supuesto, ya hay muchos formatos creados si queréis algún formato del estilo CSV este y alguna cosa que no salga muy de lo normal, seguro que si googleáis un poco lo encontraréis fácilmente. Una vez que lo tenemos creado, acordaros, config formatters add new formatter. Con lo cual, ya tengo creado y agregado un formatter al pipeline de Web API. Lo último que vamos a ver, porque si no se va a hacer un poquito más tarde. Repito, todos los que queráis saber un poco más, preguntar dudas, cualquiera, Twitter, correo electrónico, pedirme ejemplos, ¿vale? La gente de EPE, pues algunos nos ha pedido que podemos echar la mano, vale, pues que esta mano no solamente se restrinja a daros una pequeña charla de hora y media, que como veis no da para mucho, sino que si necesitáis más, pedid sopitas por correo, repito, o Twitter.
Puede que vale, ¿nos pondrás tu Twitter luego, una ahí?
Sí, para que,
sí. Y si no, el correo, nuestro correo ya lo tenéis. Vale, si no, en Facebook, que también estamos, vale.
Puede que no os responda al momento, pero responderé, os lo prometo, ¿vale? Para inyección de dependencias. Voy a dar por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la inyección de dependencias. Inyección de dependencias no es más que un patrón que permite tener código más desacoplado, por decirlo de alguna manera. Y como casi todos los marcos de trabajo que estamos teniendo últimamente en Microsoft, en VC, Entity Framework, SignalR, etc., todos permiten que podamos hacer inyección de dependencias dentro de nuestro código. Para Web API la cosa no es diferente, ¿vale? Para Web API la cosa no es diferente. ¿Cómo y dónde queremos tener inyección de dependencias? Imaginaros este mismo ejemplo que tenemos para el manejo de clientes. Aquí estamos poniendo unos to-dos donde se supone que vamos a ir a una base de datos. Para ir a la base de datos, pues tendremos un repositorio, una unidad de trabajo, un DAO, un business object, no sé cuál es el tipo de arquitectura que vais a plantear, algo mucho más tradicional en capas, algo más orientado al dominio o cualquier otro de los múltiples estilos arquitectónicos que hay. Pero en cualquier caso, este API controller va a necesitar una dependencia para hacerse el trabajo de la base de datos o cualquier otro trabajo. Claro, si aquí ponemos new repositorio, estamos rompiendo con todo eso que hablamos de inyección de dependencias o que se supone que conocemos de inyección de dependencias, ¿vale? Esto es algo que se llama control freak y suele ser un antipatrón habitual cuando se supone que estamos haciendo inyección de dependencias. Cuando se supone que estamos haciendo inyección de dependencias, lo que solemos tener es un customer controller donde aquí le ponemos cualquier dependencia. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, public interface y son... ¿Qué es esto? Lo que queremos es tener esto. Entonces, lo que queremos tener es básicamente esta idea. Y aquí guardamos nuestra dependencia para que sea utilizada posteriormente. Esto, lo habitual dentro del patrón este sería hacer una cláusula WHERE, comprobar que es nulo, pues devolver una excepción, ¿vale? Esto es el patrón de uso habitual, por decirlo de alguna manera. Y ahora aquí asignar esta dependencia o algo que no sea. Este es el típico patrón que utilizamos. Si yo levanto e intento ejecutar esto, y lo voy a hacer aquí directamente, veréis que me va a fallar. Porque Web API básicamente me va a decir que API Customers, API Customers, V1, perdón. Perdonad, como con lo del renombrado le pusimos ahí lo de V1, pues vamos a tener como V1 barra Customers. Vale, pues nos ha dado un error. Si intentamos ver este error, básicamente lo que nos va a decir lo vamos a ver desde Fitly mejor. API V1 Customers. Pues básicamente lo que nos va a decir es que Web API no es capaz de resolver el controlador Customer Controller porque no existe ningún constructor por defecto sin parámetros. Básicamente es lo que, no sé si lo podéis ver, pero básicamente es lo que nos va a decir en este. Bueno, efectivamente, es decir, Web API va a intentar resolver esta URL con este controlador, pero tiene un parámetro en su constructor y dice, bueno, ¿y qué inyecto yo aquí? ¿Qué parámetro le pongo? ¿Qué valor de instancia de JSON repository establezco? Esto es básicamente lo que se hace cuando tenemos inyección de dependencia. Pues, ¿cómo se establece un controlador de dependencias en Web API? Pues en este mismo config, fijaros que siempre estamos yendo a Web API config register, tenemos un dependency resolver donde podemos establecer cuál es nuestro contenedor de dependencia. Este es uno de los ejemplos de bicefalia entre MVC y Web API. Fijaros que aquí se llama Dependency Resolver, exactamente igual que se llama en MVC, pero ambas interfaces están definidas en namespace diferentes y para más colmo, el de Web API tiene incluso características que no tiene el de MVC. ¿Vale? Esto es algo de los que nos solemos quejar un poco con respecto a MVC y Web API que comentábamos al principio. Para no tener que crearnos este Dependency Resolver, lo normal es que si hacéis inyección de dependencias, utilicéis algún tipo de contenedor especial, ¿no? Pues bien sea Unity, bien sea Nginx, bien sea cualquiera de los múltiples que hay. En este caso, yo voy a utilizar uno que es Autofun, que probablemente sea el más utilizado, incluso para la siguiente versión de la 7.5, es el primero que le da soporte. Y por lo tanto, si vais a utilizar alguno, casi os recomiendo que lo veáis, o que sea el que utilicéis. También opinión personal, ¿vale? Por supuesto, con Unity o con cualquier otro lo podéis utilizar. En el caso de Autofun, además, no solamente nos da lo que es el contenedor en sí, que puede ser utilizado en VC, en Web API, en Windows Form, en WPF, en Windows Store, en lo que os dé la gana, sino que además tiene un paquete especial, por eso yo he buscado autofun.webapi2, tiene un paquete especial de integración del contenedor de Autofun con Web API, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a utilizar es este paquete. Pues simplemente por utilizar este paquete, vamos a tener un namespace aquí que es autofun.integration.webapi, y aquí vamos a tener un new autofun.webapi dependency resolver, donde lo que vamos a pasar aquí es un contenedor de autofun. Es decir, en este paquete que acabamos de incluir, ya tenemos crear un dependency resolver hecho por Autofun, donde lo único que tenemos que poner es el contenedor. Pues, para crear un contenedor, lo que solemos utilizar es, si aquí tenemos todos los .config de los diferentes elementos, aquí se suele utilizar lo mismo, container config, una pequeña clase estática, y aquí un pequeño método estático, le voy a llamar build, ahora veremos lo que devuelve, y aquí container builder igual a new container builder. Esto ya es un tema de Autofun. Container builder, y aquí container builder, pues yo sé, register assembly types, y vamos a pasar una colección de ensamblados. Ahora os explico cómo, ¿vale? Vamos a escribir en un momento. Container, código. Este va a tener un vale. Explico un poco el código. Autofun tiene un creador de contenedor, que es esta clase que se llama Container Builder, y tiene una serie de métodos, hay muchos, yo he utilizado solamente este por defecto, pero tiene una serie de métodos para registrar interfaces con sus implementadores. Repito, hoy por sabido lo que es inyección de dependencias, por lo tanto conceptos de interfaz, implementador, también. Si alguien tiene dudas y no lo sabe y después me lo quiere preguntar, por supuesto adelante sin ningún problema. Pues en este caso, el register de assembly types lo que me permite es pasarle un array de ensamblados. Yo he cogido esta forma de hacerlo, un array, y le paso el ensamblado donde está definido este tipo, que es este ensamblado de la aplicación web, básicamente. Y esto lo que me permite hacer es un registro por convención. A simplemente interfaces, instance per lifetime scope. Esto me dice, dentro de todas las cosas que tú tengas en este ensamblado, búscame las clases como implementadores de sus interfaces. Es decir, si yo tengo aquí un ISOM repository y tengo, por ejemplo, después, pongo las clases aquí por legibilidad, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es, va a encontrar esa clase y por convención va a decir que esta clase es el implementador de esta interfaz, gracias simplemente a este método que teníamos ahí de a simplemente citar. Y después te pongo el contenedor. Entonces, en nuestro webapi config, lo único que tenemos que hacer es container config punto build, ya le pasamos el contenedor, y por lo tanto ya le estamos diciendo a Web API que cuando tenga que resolver un elemento, utilice este contenedor para resolverlo. Nos falta un pequeño paso más. Como las clases de API Controller no implementan interfaces, para que las encuentre, tenemos aquí un register Web API Controller. Podemos incluir el método AutoFat, Integration Web API, y por lo tanto aquí tengo un register API Controllers, que lo vuelvo más a los enseñar. Simplemente necesito este paso más para registrar los diferentes customer controllers. Dejo el punto de ruptura aquí. Volvemos a hacer la petición que tenía aquí antes. La ejecuto. Y ahora sí, fijaos, sí que entra en el constructor, es decir, ha sido capaz de resolverlo y sí que, por lo tanto, me establece la dependencia que yo tenía asignada, en este caso que es Samba Repository. De acuerdo, esto es cómo funciona la inyección de dependencias. He ido muy rápido, llevamos algo más de una hora y media. Esto requeriría un poco más de tiempo, entonces ese tiempo os lo ofrezco, lo vuelvo a repetir, ese tiempo os lo ofrezco, escribidme a esta dirección de correo electrónico que veis en pantalla, o con ese hash o ID de Twitter o como se llame, que no tengo ni idea. Y cualquier duda, cualquier cosa que queráis, que os mande algún ejemplo, información o cualquier cosa, por favor, preguntadla por cualquiera de estos mecanismos y os lo haré encantado. Siento haber ido tan rápido, sé que igual había falta algo más, pero sin más.
Bueno, ha estado muy bien.
¿Ha quedado tanto tiempo? Pues os lo agradezco.
Sí, la verdad es que, claro, que no, es mucho, es un temario muy amplio y no tampoco habíamos limitado mucho el tema. Y sí, es que no se puede hacer más en una hora y media, desde luego.
Lo que repito, los que tengáis dudas, queráis aprender un poquito más, queráis más información simplemente para buscar por vosotros mismos o ideas o cualquier cosa, os lo hago encantado. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias, Unai.
A vosotros.
Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias y ya sabéis, bueno, dudas a Unai, a nosotros. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Venga, gracias Isabel y compañía.